Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Se van cerrando las listas electorales desde hoy. Hasta el lunes que viene, día 19, los partidos podrán presentar sus candidaturas al Congreso y al Senado. Según ha podido saber COPE, Marta Rivera de la Cruz será la número 2 en la candidatura del PP al Congreso de los Diputados, acompañando a Alberto Núñez Feijóo en la lista de Madrid. Escritora y ex consejera de Cultura de la Comunidad de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso, se presentó a las elecciones municipales en la lista del PP que encabezó José Luis Martínez Almeida. Independiente y en su día militante de Ciudadanos, refuerza el compromiso de Feijóo por la cultura en una lista en la que también estarán perfiles vinculados al sector como son Borja Semper y Jaime de los Santos. Y la organización sin ánimo de lucro británica Mary's Meals es el nuevo premio Princesa de Asturias de la Concordia. Este movimiento da hoy cada día de comer a más de 2 millones de niños en algunos de los países más pobres del mundo. Nos vamos hasta Oviedo, allí está Borja García.
Su labor llega a niños de 4 continentes, a rincones de países como Liberia, Líbano o Myanmar. El germen de Mary's Meals surge durante la guerra de Bosnia en 1992, pero es en un viaje de Magnus McFarlane Barru a Malawi en 2002 cuando queda impactado. Las condiciones que ahí vio le hicieron volcarse a empujar esta ONG y a trabajar con los más pequeños. El reto es solucionar el hambre dando menús diarios en las escuelas para fomentar también así la escolarización y la asistencia a clase. Una labor que no se detuvo ni durante la pandemia del COVID, con los cierres de los centros. Mary's Meals cuenta con el apoyo del Papa Francisco y desde hoy también de la Fundación Princesa de Asturias, que cierra así los galardones en esta edición de 2023.
A partir del 1 de enero, los consumidores que estén acogidos a la tarifa regulada de la luz verán cómo cambia la normativa para la fijación de los precios. El Boletín Oficial del Estado publica este miércoles los cambios con los que el Gobierno afirma dará más estabilidad a la factura, pero que los expertos consultados por COPE aseguran que no tiene por qué traducirse en una rebaja del recibo. Marta Ruiz.
No, de hecho, si se aplicara ahora mismo, incluso la tarifa subiría un poco. Con la nueva fórmula, el 55% del precio mayorista estará vinculado a los mercados a plazo, que son más estables, y el resto se seguirá calculando en base al mercado diario horario, más sujeto a esos vaivenes, como vimos el año pasado con el desboque del precio del gas. Así que el impacto en la factura dependerá de la diferencia de precios que haya entre estos dos mercados. ¿Cuándo podríamos empezar a notarlo? Diego Rodríguez, experto en energía de la Complutense.
Como va entrando de forma paulatina, a corto plazo no vamos a ver demasiado cambio en nuestra tarifa en términos de volatilidad, sino que lo vamos a lograr ver al cabo de 3 años.
Porque será en el 2026 cuando el despliegue de la nueva tarifa sea total. Los 9 millones de clientes acogidos a ella no tienen que realizar ningún trámite.
45.000 mujeres han sido víctimas de la violencia machista en España durante los 3 primeros meses de este año. El Poder Judicial constata un aumento de los casos, pero también de las denuncias. 2 de cada 3 víctimas señalaron a su agresor. Patricia Rossetti.
Un nuevo aumento no solo respecto al mismo trimestre del año pasado, sino también en relación con los últimos 3 meses de 2022. Entre enero y marzo de este año hubo casi un aumento del 12% más de mujeres víctimas de violencia machista y casi un 11% más de denuncias. 45.154 mujeres víctimas. Aunque una cifra que no varía mucho es la de las mujeres que retiran la denuncia contra su agresor, siempre en torno al 10%, un 10,67% en este primer trimestre, 5.000 mujeres. Se han dictado casi 14.900 sentencias y en el 80% de los casos el agresor fue condenado. Se acordaron casi 11.700 órdenes de protección, el 70% de las solicitadas. Y otro dato que aumenta es el de los menores agresores. Fueron juzgados 80, 3 más que hace un año, y se impusieron medidas para casi todos ellos en 77 casos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y la selección española, última detalles de cara a las semifinales de la Liga de las Naciones. Bruno Casar.
Primer título en juego en esta era de la Fuente, que va a medir a la selección ante Italia en esta Final Four de la Liga de Naciones. Acaban de comparecer en rueda de prensa Luis de la Fuente y Jordi Alba. Miguel Ángel Díaz.
Sí, España va a intentar conseguir un título 11 años después. El seleccionador ha dicho que solo se juega mañana un título y que va a decidir después del entrenamiento de esta tarde a las 7:45 si mañana jugarán Rodri y Laporte, que se incorporaron ayer a la concentración. Olmo, con molestias en el aductor, está prácticamente descartado. También ha comparecido el capitán Jordi Alba, que vuelve a la selección pese a no tener equipo y que ha pedido unión y respaldo para el seleccionador.
Creo que está haciendo las cosas bien, tiene la confianza de todo el mundo y no hay que dudar del trabajo que está haciendo y repito, es una buena oportunidad para demostrarlo todos, no solo el míster, sino también los jugadores, nos estamos jugando mucho, ¿no?
Esta noche conoceremos al primer finalista de esa Final Four de la Liga de Naciones, 9-4, Croacia, Países Bajos. Mientras tanto, la noticia que eclipsa todo es el futuro de Kylian Mbappé, donde se van sucediendo los capítulos. Informa Melchor Ruiz que en el Real Madrid piensan que deben esperar a que ambas partes den un paso adelante en favor de arreglar la situación en la que el francés quiere continuar un año más, eso sí, sin renovar. El Paris Saint-Germain, por su parte, ya sondea posibles compradores, aunque eso sí, debe tener siempre el beneplácito de Mbappé.
Sigues en Herrera en COPE.
Son las 12:05, las 11:05 en Canarias y sigues en Herrera en COPE en este miércoles 14 de junio. Desde hace tiempo la inteligencia artificial ocupa buena parte de los titulares de la prensa. Aquí hemos hablado de ello, pero es que uno de los últimos es que ha logrado resucitar, entre comillas, al mismísimo John Lennon. Musicalmente hablando, claro. Y es que resulta que el último tema que van a publicar los Beatles es una canción de Lennon, al que volveremos a escuchar de nuevo gracias a la inteligencia artificial. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, John, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues justo cuando el Parlamento Europeo debate un proyecto de ley precisamente para regular la inteligencia artificial, Paul McCartney ha anunciado en la BBC, la cadena británica de televisión, que los Beatles van a publicar su última canción y que será ese tema inédito de John Lennon.
So it has great uses. So when we came to make...
Tiene grandes usos, así que cuando fuimos a hacer lo que será la última grabación de los Beatles, utilizamos una demo que tenía John. Pudimos coger su voz pura gracias a la inteligencia artificial. Después hemos podido mezclar la grabación como haríamos normalmente. Eso nos da bastante libertad de maniobra. Este es el lado bueno, pero también tiene un lado preocupante.
Es lo que ha dicho Paul McCartney. El tema podría llevar el título de Now and Then y fue compuesto por Lennon en 1978. De hecho, el origen de todo esto es una cinta de cassette que, bueno, a lo mejor hay gente, los jóvenes no saben lo que es una cinta de cassette, pero vamos. Claro. Donde se grababa música hace unos cuantos años. Bueno, pues este cassette lo tenía el propio Lennon, lo grabó en su apartamento de Nueva York, interpretando al piano lo que sería el estribillo de la canción. Tras su muerte, esa cinta fue entregada por su pareja, por Yoko Ono, a McCartney, con un mensaje que ponía: para Paul.
La canción estaba grabada en baja calidad, lógicamente, y gracias a la inteligencia artificial pues se ha podido separar la voz del piano. De esta forma han podido recrear a la perfección la del timbre y el tono del legendario John Lennon.
A finales de este año vamos a poder escuchar el que va a ser el último tema de los Beatles. Paul McCartney está, lógicamente, pues contento por poder volver a publicar una canción con Lennon, aunque, como escuchábamos pues hace un momento, también reconoce que hay algunas utilidades de la inteligencia artificial que le preocupan, como nos pasa a todos realmente.
Bueno, y no es el único, son muchos los músicos que ven con recelo y que rechazan el uso de la inteligencia artificial en la música. Aseguran que esta tecnología solo puede crear música similar a la de un artista mediocre. Otros compositores, sin embargo, han abrazado esta tecnología, aunque eso sí, les han llovido críticas.
Es el caso de David Guetta, uno de estos artistas más cotizados, cobra más de 300.000 euros por sesión, es decir, a 2.000 euros el minuto, ¿eh? El DJ francés simuló la voz del rapero Eminem para la introducción de uno de sus temas. Escucha porque parece el verdadero Eminem en directo. This is the future rave sound. I'm getting lost in an underground. This is the future rave sound. I'm getting lost in an underground.
Impresiona, ¿eh?
Sí, la voz es que es la misma. El propio David Guetta contó que tardó menos de una hora en hacer esta intro y los que le criticaron por ello le respondió que hay que adaptarse a los avances tecnológicos. Para no tener ningún problema legal, el DJ, eso sí, presentó a su colaborador como Eminem, utilizando las siglas en inglés de la inteligencia artificial, AI, pero claro, todos los fans del rapero pensaron que era él.
Bueno, la verdad es que no es la primera vez que la inteligencia artificial ha resucitado a algún cantante famoso. Ha conseguido, por ejemplo, que cante este señor. La inteligencia artificial hizo posible que el rey del rock, Freddie Mercury, que falleció en 1991, interpretara una canción del rey del pop, Michael Jackson. La canción auténtica era esta. encima en la radio sin ver, obviamente sabes que no es el verdadero Freddy, pero da cosa, da cosa, como decíamos, Pilar.
Sí, un tema que fue estrenado hace 2 meses y que acumula millones de reproducciones. Y ya que estamos, John, con Michael Jackson, ¿sabes que también su voz ha sido recreada con inteligencia artificial? Escucha, porque el tema, bueno, lo vas a identificar enseguida, lo vas a reconocer.
Claro, la gente dirá, pero si esta es de Miley Cyrus.
La
pues
canción,
sí,
efectivamente, es Flowers de Miley Cyrus, pero recreada gracias a esta tecnología, la inteligencia artificial, con la voz de Michael Jackson. Hombre, se parece en este caso. A ver, vamos a escucharlo un poquito más, pero no llega a ser 100% la voz del rey del pop. Aquí no está del todo conseguido, te diría
yo. No, pero bueno, pero la verdad es que luego encima la canción está bien, entonces claro, también ayuda, ¿no? ¿Llegarán las canciones creadas con inteligencia artificial a tener más éxito que las tradicionales? Pues es uno de los muchos interrogantes que plantea el uso de esta tecnología en el mundo de la música. Abraham López es director académico del área de animación de la Universidad Tecnológica UTAD. Profesor, ¿es tan fácil como parece utilizar la inteligencia artificial? Más o menos puede hacerlo cualquiera, si no hoy, con un aprendizaje y resultados de calidad. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues a ver, ¿según a qué niveles? A un nivel básico, sí. Cualquiera puede utilizar ChatGPT o Midjourney o cualquiera de estas aplicaciones a un nivel básico. Luego, si quieres intentar hacer cosas un poco más complejas y con un poco más de nivel de sofisticación, pues ya requiere algo de entrenamiento y requiere dedicarle tiempo.
Hay muchos autores y cantantes que, bueno, ya se han posicionado en contra directamente del uso de la inteligencia artificial. El propio Paul McCartney reconoce que bueno, tiene cierto recelo, ¿no?, algunos aspectos de esta tecnología. ¿Hay motivos para preocuparse o la creatividad humana no está en peligro?
Nosotros en UTAD lo que hacemos en nuestros grados, como el de efectos visuales o el de animación, es convertir a la inteligencia artificial en un aliado. La utilizamos como herramienta, la utilizamos tratamos de incorporarla al programa, convertirla en parte del temario y estudiarla y sobre todo entenderla. Yo utilizo un poco el símil, soy muy friki, soy el director de animación y utilizo un poco el friki de Star Wars. O sea, está la fuerza y tú puedes dejarte llevar por el reverso tenebroso o puedes permanecer en el lado luminoso. Como dice Sir Paul, que yo creo que está muy acertado, siempre hay aplicaciones que pueden ser más oscuras, ¿no? A mi entender, no es un sustituto, no se trata de un sustituto, se trata de una herramienta, ¿no?, en realidad. O sea, la creatividad en sí es esa chispa que aporta un valor extra al pensamiento humano. Yo creo que la IA es más parecido a lo que fue Photoshop en su día o el cine sonoro. Es una oportunidad realmente para desarrollar y para tener herramientas que ayuden a los creadores. Como herramientas... Todo lo que sea pensar en sustituir, no sé si es lo acertado.
Claro, es que bueno, la tecnología siempre sucede lo mismo, ¿no? El hombre descubre algo y es maravilloso, pero luego puede llevar por el camino del bien o por el camino del mal. Claro, surgieron dudas como John Lennon, Freddie Mercury, Nino Bravo. ¿Musicalmente tiene sentido resucitar a estos grandes artistas y sobre todo sin saber lo que pensarían ellos?
Pues como habéis dicho, comercialmente supongo que sí, pero es más un 70% comercial y un 30% artístico. Yo creo que con la cantidad de nuevos talentos que hay, yo estoy muy en contacto con nuevos talentos, con nuestros estudiantes de UTAD, y con la cantidad de nuevo talento que hay en todos los campos, tiene mucho más sentido invertir en nuevo talento y que ellos utilicen estas nuevas herramientas para desarrollar creatividad.
Sí, yo estoy de acuerdo totalmente contigo, Abraham. Esto realmente es un aspecto más comercial, ¿no? Casi una anécdota, porque musicalmente poco te puede aportar. Claro, Spotify ha borrado miles de canciones creadas con inteligencia artificial. ¿Cómo se pueden detectar esas canciones? ¿Es sencillo? ¿Cómo se sabe? Dices, uy, aquí hay trampa, aquí hay inteligencia artificial.
La cuestión es que todo va muy deprisa. Entonces, lo que hace 3 meses estaba en un estado, 3 meses o 6 meses después, evoluciona muy rápido. Yo creo que cada vez es más complejo todavía, pues hay incluso inteligencias artificiales diseñadas para detectar inteligencias artificiales, ¿no? Pero todo es muy complejo y evoluciona muy rápido, con lo cual sospecho que será un camino en constante cambio, ¿no?, en constante evolución, ¿no? Habrá más maneras de detectar y habrá otras maneras que se solapen, ¿no? O sea, que es difícil de predecir, la verdad.
De hecho, hoy en el Parlamento Europeo se debate un proyecto de ley para regular la inteligencia artificial y por eso queríamos hablar con Abraham López, director académico del área de animación de la Universidad Tecnológica Utah. Gracias, muchas gracias por resolver nuestras dudas y seguro que vamos a volver a hablar otra vez. Espero que de persona a persona y no ninguno de los dos creado artificialmente. Un abrazo.
Cuando queráis. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias.
Gracias, muchísimas gracias.
Bueno, hemos escuchado antes a varios artistas internacionales resucitados por la inteligencia artificial, pero este fenómeno también afecta a los cantantes españoles. Es el artista canario Quevedo. Igual no sabes quién es, pero la canción seguro que la conoces o te suena, ¿no? Porque el verano pasado sonó, bueno, infinidad de veces.
¿Quién no conoce Pilar, esta canción? Bueno, sí, vamos, nos martillaron con ella el verano pasado. Dime, pero ¿qué me ibas a decir?
No, que si te imaginabas a Quevedo, a este artista, cantando el Ave María de David Bisbal.
No me lo imagino porque además, fíjate, las músicas que hacen son muy diferentes, las voces también. Bueno, en Quevedo hay un poquito de tecnología también, ¿no? El iTunes, este, ¿cómo se llama?
El iTunes.
Eso es, se nota ahí un poquito y Bisbal, bueno, pues tiene un vozarrón, pero que no tiene nada que ver uno con otro.
Bueno, pues esto es algo que ha conseguido la inteligencia artificial, escucha.
Dime tan solo una palabra.
Por Dios.
Bueno, va, estoy yo cantando, ¿eh?
Totalmente. A mí es que no me gustan nada estas cosas.
Yo creo que podría ser una versión de Bisbal un domingo por la mañana habiéndose levantado después de una noche loca. Bueno, en fin, Pilar, no sé qué decirte. En un Quevedo, en un karaoke podría ser.
Sí, totalmente. Bueno, la inteligencia artificial no solo recrea las canciones con las voces que queramos, sino que también les da personalidad a las voces. Mira, escucha también este Bulería, Bulería, cantado por Rosalía.
Bulería, Bulería, donde tuve el alma mía, esta suerte de la tierra en que nací. Bulería, Bulería, vos te quiero cada día.
Bueno, en este caso se parece un poquito más a la voz de Rosalía. John, ¿y tú qué eres de música española? Que lo sé yo. Escucha este Nino Bravo cantando una de Camilo VI.
Un adiós sin razones, unos serios sin perdón.
Y se parece también, ¿eh?
Sí, sí. Aunque fíjate, estaba recordando yo ahora que no hace mucho en Los Fósforos puse a un cantante de Oregón Televisión, uno de los componentes de ese maravilloso programa, en el que imitaba a Nino Bravo y te digo que no diferencias del verdadero Nino Bravo. Es decir, todavía el ser humano es el mejor para imitar al ser humano. Está claro que el uso de la inteligencia artificial en la música y en otros muchos ámbitos nos va a seguir sorprendiendo. Esperemos que para bien. A pesar de las dudas que plantea, que por otro lado, pues son las habituales cuando algún avance o progreso revoluciona nuestra vida. Y ahora, tu COPE más cercana, que eso también es inimitable.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Nacho Fernández, el capitán del Real Madrid, que se dice pronto, desde los 10 años en el club.
Hola, Nacho.
Muy buenas, ¿qué tal?
Antiguamente los jugadores no aguantaban hasta el último día casi de contrato para decir dónde jugaban en la próxima temporada.
Estoy muy feliz de seguir un año más aquí. Al final creo que he tomado la mejor decisión y vamos a por otro año más.
¿Cuántas ofertas has tenido?
Bueno, sí,
buenas, de las que te hacen pensar.
Sí, no es la cantidad, sino la calidad.
¿Puedes describir el último partido?
Sí.
Tú ese día tenías ahí a toda la familia.
Yo, sinceramente, en el interior, yo sabía que esa no era mi despedida.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Los tecnoprecios del Corte Inglés llenan tu nevera. Hasta el 21 de junio, al llevarte un frigorífico, te regalamos hasta 180 euros para tu compra en el supermercado El Corte Inglés e Hipercor.
Aprovecha y llévate un frigorífico Combiveco Total Neofrost Dual Cooling por 939 euros.
Recuerda, solo en El Corte Inglés hasta 180 euros de regalo para llenar tu nevera.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es o en tienda.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Semana importante en la política regional y municipal en nuestra región. Una vez puesta en marcha la 13ª legislatura de la Asamblea de Madrid, que preside Enrique Osorio, hoy ha empezado las rondas de contactos con los 4 grupos parlamentarios de la Cámara Regional para proponer la candidata a la presidencia y las fechas de un debate de investidura. Hoy el turno es para el Grupo Socialista y para Vox. Mañana, Más Madrid y el Partido Popular. Mónica Álvarez.
Sí, hola John. Contactos para proponer lo lógico a Isabel Díaz Ayuso como candidata y el 21 y 22 de junio como fechas para la investidura. Esto en cuanto a la política regional, John, que está bastante más claro el panorama que en muchos municipios de la región. Y es que fíjate, a pocos días de que tengan que estar constituidos todos los ayuntamientos este próximo sábado, hay muchos que están todavía en el aire. Uno de ellos es el de Leganés, la quinta ciudad más grande de nuestra región. Ahora vamos a explicar cuál es la situación en este municipio del sur. Están las cosas complicadas.
Sí, y todo en un miércoles en el que el calor ha venido, pero para quedarse además.
Sí, ya las tormentas y chubascos apenas se van a dejar notar ya en nuestra comunidad. Apenas, bueno, hay pocas posibilidades de lluvia en la sierra, pero sí, ya las altas temperaturas están aquí. Hoy vamos a alcanzar los 28 grados en muchos puntos de la región. Mínimas se quedan en los 15, pero no es nada comparado con lo que nos espera el fin de semana. Ahí lo dejo.
Ahí lo dejas. Lo que yo no dejo es de vigilar a ver qué es lo que me cuentan los compañeros de la DGT. Patricia Arriaga, ¿cómo están las cosas ahora? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, John. Pues momento, la verdad, muy tranquilo, tanto en la red viaria principal como en la secundaria. También se circula con bastante fluidez en la M40 y M50.
Gracias, Patricia. Cada vez más gente tiene un seguro médico privado para complementar la sanidad pública. ¿A que sí? ¿Los conoces? Si no es tu caso. Casi 12 millones de españoles ya tienen uno.
Sí,
Mónica.
Sí, cada vez va subiendo más. Y es que el colapso de la sanidad pública, pues, sobre todo por la pandemia que vivimos, ¿no?, causó el mayor incremento de contratación de primas de seguros privados. Fíjate, te dejo un dato. En 2022 crecieron un 7%. Y es que quizás es un problema este colapso de la sanidad pública que seguimos arrastrando en la actualidad.
Ignacio Vivanco es director comercial de Nara Seguros y amigo de Herrera en COPE. Ignacio, nuestro sistema sanitario ha sido uno de los grandes éxitos del país, eso no lo duda nadie. Pero actualmente está, si no desfasado, sobrepasado, según denuncian muchos profesionales del sector. Es importante un refuerzo con un seguro privado para que cuide a alguien de nuestra salud, ¿no?
Buenos días. Pues efectivamente es como comentáis, la sanidad pública española es, yo creo, sigue siendo referente a nivel mundial, pero es verdad que ahora lo que está es colapsada, ¿no? Entonces, el tener un seguro de salud privado como complemento, pues es fundamental, y desde Nara Seguros pues animamos a que cualquiera, ya sea mayor, niño o muy mayor, lo tenga, ¿no? Y en concreto ya sabéis que los muy mayores, que lo tienen más difícil, pues nosotros les acogemos encantados.
Claro, te refieres a vuestro seguro de salud Nara Senior, ¿verdad?
Nara Senior, eso es, el seguro de salud que es para mayores de 60 años, con el que, bueno, pues al final, para que este segmento de la población tenga respaldo privado, bueno, y aparte, rápido, ¿no? Es decir, aparte de que pueda ir presencialmente, pues incluso que pueda de forma telefónica tener acceso a cualquier especialista.
Y es muy interesante porque Nara Senior tiene además incluidas 3 consultas de especialistas al año, ¿verdad?
Esa es una de las características, efectivamente. Tiene, aparte de medicina, del médico de cabecera y enfermería ilimitado, tiene 3 consultas al año, que está por encima de lo que lo normalmente de media utilizamos con especialistas.
Bueno, ¿y qué más características tiene Nara Senior, Ignacio?
Pues mira, repito un poco lo que he dicho. Mayores de 60, sin límite de edad, y sin cuestionario médico para que les cubramos. Acceso ilimitado y sin copagos alguno a medicina general y enfermería, las tres consultas que hemos dicho, incluidas a especialistas al año, dermatólogo, cardiólogo, etcétera, y el resto a precios muy asequibles, desde menos de 20 euros la consulta. Tienen una mamografía o una ecografía incluida, tienen 10 sesiones de rehabilitación al año, 6 visitas al podólogo, tienen videollamada y chat médico ilimitado con especialistas, que lo hemos comentado alguna vez, que cada vez se usa más. Tienen, por supuesto, médico de urgencia 24/7, telefarmacia y segunda opinión médica internacional para casos más graves. Y solo desde 21,38 euros al mes, que yo creo que es súper asequible.
Pues sí, la verdad es que sorprende. ¿Dónde podemos encontraros?
Pues lo más fácil, buscarnos en Google, Nara Seguros, y si no, en el teléfono 913-349-222. 913-349-222.
913-349-222. Gracias, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte, gracias a vosotros.
Y ahora hablamos de la peculiar situación política de Leganés.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Atención, concurso de acreedores. Usted puede salvar su empresa o liquidarla. Usted puede evitar responsabilidad personal indebida como empresario o como particular. Bachofer Abogados, 40 años de experiencia y líderes en derecho concursal. Consulte gratis en el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Compramos tu coche en Canacar. Compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canacar compramos tu coche.
En Ahorramás sabemos que si los precios se convierten en un marrón...
¡Vaya marrón de precios!
El rompeprecios de Ahorramás los machaca del tirón. Siempre ahorrando y con el mazo dando. Porque llega el rompeprecios de Ahorramás con ofertas brutales.
Como el costillar de cerdo Duroc por piezas por 7,69 euros el kilo.
En Ahorramás estamos que lo rompemos.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Amavir. Estoy encantada. Tengo servicio médico y de enfermería, todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Y podéis venir a verme todos los días del año.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Contamos con 21 centros en Madrid. Infórmate de nuestras ofertas en el 901 30 20 10.
Servipack, el transporte urgente de Madrid. Tarifa plana, todos los envíos al mismo precio. Servipack, 4 repartos al día con entrega en 4 horas. Servipack, tú eliges.
Si la empresa y la tecnología cada día están más unidas, ¿por qué se estudian por separado? Descubre el MBA con orientación tecnológica en Nebrija Business and Technology School y especialízate en una de las 5 mejores universidades en inserción laboral según YouRanking. Infórmate en nebrija.com. Nebrija Business and Technology School. Es tu turno.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Este próximo sábado los ayuntamientos surgidos de las elecciones del 28 de mayo tienen que estar constituidos. Pero claro, Mónica, estamos en cuenta atrás.
Claro, y hay muchos municipios todavía donde el bastón de mando, John, está en el aire. Es el caso de Leganés. Todos los ojos están puestos en Carlos Delgado, el candidato del partido Unión por Leganés, que ha sacado 3 concejales de 27. Pero es que tiene la llave. Sabe todos los detalles Belén Ibáñez, que está aquí con nosotros. Hola, Belén.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo están las cosas en este momento en este municipio?
Bueno, pues las cosas están que, como no haya un acuerdo, desde luego el alcalde va a ser el Partido Popular, es decir, va a ser Miguel Ángel Recuenco, porque ¿qué pasa? Bueno, el PP saca 9 concejales, Vox sí. Saca 11, en total 11, la derecha, la izquierda 13 y necesitan 14. Entonces, ¿qué pasa? Que ninguno podría. Ahí está Unión por Leganés para irse para un lado o para otro, pero ¿qué pide Unión por Leganés? Con 3 concejales lo que quiere es ser alcalde, cosa que la izquierda pues no lo permite. ¿Qué pasa? Que si no llegan a un acuerdo, bueno, pues será el PP, que es el que tiene el partido más votado. He hablado con Carlos Delgado y esto es lo que dice.
La llave, o mejor dicho, la super llave, la tiene Unión por Leganés, con lo cual somos nosotros, como un partido independiente, un partido transversal, que no se define en ninguno de esos dos bloques y que llevamos 20 años trabajando en la ciudad por hacer una política distinta, los que hemos puesto encima de la mesa una alternativa, y es la de la alcaldía para nosotros, porque queremos trasladar un mensaje de cambio. No podemos olvidar que la ciudadanía también ha votado que no siga el Partido Socialista al frente de la ciudad, ni que sea Llorente el alcalde.
¿Y qué pasa? Que Delgado y Llorente no se llevan muy bien.
Pues no se llevan muy bien y bueno, a la vista está, es que fíjate cómo habla del asunto.
yo no lo bautizaría reuniones, yo lo hablaría talleres de teatro y literatura, porque están armando un relato justificativo, exculpatorio, de por qué van a dejar que gobierne el PP y presumiblemente con Vox en Leganés, una ciudad que según ellos es de izquierdas, pero les importa muy poco, porque como fuego lune el anillo, pues no quieren soltar el bastón de la alcaldía de ninguna manera, no siendo conscientes de que es que el bastón no lo tienen.
Qué bueno. O sea, que con tres concejales, Carlos Delgado quiere ser alcalde.
Sí, porque dice que es independiente y que es la alternativa y que además su grupo es gente del pueblo, hay de todo, desde arquitectos hasta obreros, hasta profesionales libres, y que no son de ningún partido y que son la alternativa. Es lo que quieren, veremos a ver qué pasa.
Pues ambientillo ahí en Leganés. Seguiremos contando.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias y estás en Herrera en COPE en esta última media hora, el último tramo de este día miércoles 14 de junio de 2023. A estas horas ya sabes que siempre contamos una historia y la de hoy tiene un nombre y un apellido. Shannon Yu. Es asiática, como puedes entender por su nombre. Pero además es una trabajadora a la que echaron junto a otros miles de empleados de Coca-Cola. Y ella decidió vengarse. ¿Cómo lo hizo? Robando la fórmula. Pero no la de los ingredientes. Esa dicen que ya ha sido robada millones de veces, aunque luego yo veo que nadie la usa, por lo que quizá nadie se la ha llevado. Pero Shannon Yu robó otra cosa. La composición del interior de las latas de Coca-Cola que impide que la bebida desintegre el metal. Una receta compleja, porque fue desarrollada por 7 empresas socias de la multinacional. De esa forma, solo sabían una séptima parte de la fórmula cada uno. Por tanto, conocerlas todas era el gran tesoro. Según los fiscales federales, el valor de saber eso ascendería al menos a 120 millones de dólares. Así que la ladrona vio el gran negocio de su vida. Y se quedó con todos. Pero la han pillado. Total que la fórmula sigue siendo secreta. Lo que me lleva a otras fórmulas. Fíjate, conozco un bar, seguro que tú también, con unos míticos sándwiches cuyos ingredientes todo el mundo asegura haber encontrado en internet tras ser colgadas por un empleado al que echaron o se fue. De hecho, todo hijo de vecino decía tener la fórmula. Y basta con recorrer internet, o poner la oreja en cualquier tertulia familiar, o comida o cena, para escuchar eso de oh, ¿quieres eso? Yo tengo la fórmula. Da igual que sea bebida, comida o cualquier cuestión que dé dinero. Curioso mundo este, en el que presumimos más de haber robado que de crear, de copiar que de hacer algo nuevo. Y luego nos extraña que los que mandan sigan la misma línea. Quien avisa no es traidor. Así que vaya por delante que si por esas casualidades tontas que tiene la vida el próximo 23 de julio eres convocado para formar parte de una mesa electoral y no acudes, te puede caer la del pulpo. Entre 3 meses y 1 año de cárcel, que ya sabes que es la amenaza más gorda que ofrecen, pero luego aparte hay mucha multa, ¿eh? Muchas multas. ¿Por qué? Pues porque es obligatorio. ¿Y es obligatorio para todo el mundo? Pues sí. ¿Y para los que se casan ese día y sus invitados? Pues eso es lo que vamos a intentar descubrir en los próximos minutos.
¿Invitado a toda la familia?
¡Bien! De esto ya hemos hablado bastante, ¿no? Los novios obviamente no, los padrinos, las madrinas, pero hemos estado echando cuentas y a esta hora del miércoles calculamos que hay más de 500.000 de españoles, 500.000, que se muerden las uñas más que el resto, temblando como un flan porque el fin de semana del 23 de julio tienen prevista una boda, con todo lo que eso conlleva de preparativos, de gasto, de organización. Tampoco es tan difícil que te hayan invitado a una boda, porque ese fin de semana del 21 al 23 de julio está previsto que se celebren 4.500 bodas en toda España. Multiplica por el número de invitados, imagínate, más o menos un 3% de todas las bodas que se van a celebrar este año en España, que son cerca de las 190.000. Teniendo en cuenta que de media en España asisten a una boda unas 117 personas, algunas más y otras menos, te sale ese 500.000 de españoles. hecho su manojo de nervios desde que se convocaron las elecciones, porque claro, pueden ver cómo se truncan sus planes de fiesta. Has organizado todo, has comprado los trajes a los niños, has hecho... En fin, que luego va y te toca estar en una de esas 60.000 mesas electorales dispuestas por todo el país. Curiosa coincidencia, porque aproximadamente otro 500.000 de españoles tendrá que pasar por los colegios. El 23 de julio estamos llamados a votar casi 37.500.000 de españoles, y de esos, más de 181.000 pasarán todo el día en el colegio como presidentes o vocales. Súmales ahora otros 363.500 suplentes que tienen la obligación al menos de hacer acto de presencia en el colegio electoral, y ya pasas del 500.000. Pero vamos a lo que importa. ¿Qué sucede si tienes una boda ese día? Bueno, pues salvo novios y familiares más allegados, como te digo, hasta el segundo grado, padres, hijos, suegros, abuelos, no te libras de estar en la mesa. Solo ellos pueden hacerlo. Del resto, tíos, sobrinos, primos, amigos, la ley no dice ni mu. Así que si te convocan tienes que ir a la mesa y cumplir con tu obligación. Claro, decirlo es fácil, pero ¿qué está pasando? ¿Qué están haciendo las parejas que tienen programada su boda para ese fin de semana? ¿Se están anulando eventos, retrasando? ¿Qué pasa con los invitados si les llaman para una mesa electoral? O la gente dice, yo me apunto a la boda y luego que sea lo que sea. Cristina Ramírez nos va a ayudar a encontrar algunas respuestas, porque ella es propietaria de un negocio de catering dedicado a eventos de empresa, bodas y fiestas familiares. Cristina, ¿te han anulado algún evento para ese fin de semana después de conocerse la fecha de las elecciones, acordándose de Pedro Sánchez o no? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, en principio evento anulado no tenemos. Lo único que sí, hay una previsión de que haya bajas. Pero claro, las bajas tampoco las vamos a saber ya. Las bajas las vamos a saber en el momento que a la gente le empiece a llegar una notificación que tiene que estar en una mesa, o muchos familiares de los cuales tienen que viajar y que, en previsión de que tiene que viajar para una boda y no sabe lo que va a pasar, la incertidumbre que hay, pues prefieren cancelar la boda y no venir. Pero es algo que ha cogido a todo el mundo de sorpresa, a toda España, diría yo, y que en estos momentos todos estamos esperando a ver qué pasa. Y esto, la verdad, es que a nuestro negocio nos afecta mucho. Las bodas no se anulan, la boda sigue adelante.
Claro, pero es interesante lo que está diciendo, porque claro, la boda sigue, los novios se van a casar y eso sigue adelante. Además, cuesta un montón organizarlo, cuesta un montón además reservar, pero luego está la otra parte que, claro, es la que usted dice, la de los invitados, que al final a los que organizan el acto, es decir, al restaurante o al hotel, le hacen un roto.
Correcto, o sea, primero porque no sabemos previsiones de lo que va a haber. Tampoco se le puede obligar a los novios que nos digan más, porque ellos mismos están nerviosos y no saben nada más. Y todo el mundo le dice, vamos a esperar a julio y vamos a esperar a ver qué pasa. Con lo cual a nosotros nos crea también una incertidumbre de qué es lo que tenemos que hacer, cuántas bajas vamos a tener. Y yo le diría a este señor Pedro Sánchez que piense en todos los españoles, no solo en su beneficio. Porque somos muchas empresas en plena temporada que nos estamos jugando el año en estos eventos. Y esto nadie tampoco lo piensa. Una vez más, la hostelería pagamos.
Es que no olvidemos, claro, la gente dirá, bueno, pues si hay la mayoría, de hecho el 76% de las parejas se casan ese mes en sábado. Sí, pero es que ¿quién se levanta a las 6 de la mañana o 7 de la mañana para estar a las 8 en el colegio electoral para pasar ahí revista y poder ser presidente o, en su defecto, incluso simplemente suplente? Estamos hablando de que, como usted ha dicho, mucha gente se tiene que desplazar porque en España nos movemos precisamente para las bodas.
Evidentemente, muchos familiares pueden estar residiendo en Barcelona, puede estar residiendo tú en Barcelona y venirte de Galicia, de Málaga. Y también nosotros tenemos muchas internacionales por el espacio que estamos en Sitges. También tenemos muchas bodas que también vienen de fuera, que eso no nos afecta tanto. Pero bueno, que quiere decir que la gente se mueve muchísimo. Y más para un evento que es una de las causas principales en una familia, ¿no? Una boda que se prepara con 2 años casi de adelanto, ¿no? Sí. Entonces, es un problemón. En estos momentos es un problema de incertidumbre total.
Pues Cristina Ramírez, propietaria de ese negocio. Dígame el nombre del negocio, ya que ha sido tan amable, vamos a hacer un poco de publicidad. ¿Cómo se llama su negocio?
Perdón, primero me llamo Cristina Romero.
Cristina Romero, perdón.
Empresa, sí, importancia. Y segundo, la empresa es Exquisite, que es un catering que nos dedicamos a grandes eventos de Sitges.
Pues Exquisite Sitges. Cristina, dígame el apellido otra vez.
Cristina Romero.
Romero, para que quede claro. Gracias por haber estado con nosotros y un abrazo muy grande.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Esto en cuanto al evento, pero claro, ¿qué pasa si te casas, por ejemplo, el sábado y al día siguiente te toca estar en una mesa electoral? Pues como el resto de viajes y vacaciones programadas, solo podrás irte de luna de miel si demuestras ante la Junta Electoral de Zona que se trata de un viaje reservado y planificado con antelación. Claro, nos surge la misma pregunta, ¿estarán cancelando viajes de vacaciones o incluso para ir a bodas? Se lo pregunto a José Manuel Lastra, que es vicepresidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes. José Manuel, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, encantado de saludarlo.
¿Se están anulando o atrasando viajes de vacaciones o luna de miel?
No, la verdad es que no. Hemos de tener en cuenta también que habitualmente las vacaciones de luna de miel se reservan con bastante antelación. Y bueno, la convocatoria electoral, si mal no recuerdo, fue el 29 de mayo. Y en ese momento ya faltaba el mes y medio o algo más de mes y medio para la fecha electoral, con lo cual las mujeres de los novios tenían contratada su luna de miel. Por lo tanto, en cuanto a la pregunta de si se están cancelando viajes de luna de miel, motivado por el tema de la convocatoria electoral, la respuesta es que no.
Y respecto a las vacaciones, porque claro, hay gente que dice, bueno, yo más o menos mis meses o mi semana es esa y no hay vuelta de hoja. ¿Hay gente que se ha retraído o sigue RQR?
Bueno, digamos que la inercia que estábamos teniendo en el sector de las agencias de viajes en cuanto a contratación de viajes y vacaciones estaba siendo muy intensa. Veníamos de unos años que habían sido altamente complicados y complejos para el turismo en general y para las agencias de viajes en particular, y veíamos como este año la recuperación de la actividad era total y los índices de recuperación, insisto, pues incluso eran superiores a otros sectores. ¿Qué ocurre? Desde el momento en el que se produce la convocatoria de las elecciones o el anuncio de la convocatoria de las elecciones, sí hemos notado una cierta ralentización, no parálisis de la acción de vacaciones, pero sí una cierta ralentización. Lo achacamos a que, bueno, siempre un proceso electoral, quiera que no, pues cambia un poquito lo que es el biorritmo natural de la sociedad y en todo el caso ha habido algunas personas que puedan, insisto, pues dejar para después determinadas cuestiones que ya tuvieran previstas. Pero el índice de reserva sigue siendo interesante. Dicho esto, pues también hemos de decir que desde la Confederación Nacional de Agencias de Viajes nos dirigimos a la Junta Electoral Central solicitándole que tuvieran a bien tener como eximente el hecho de tener reservadas unas vacaciones, y hemos tenido la positiva noticia de una indicación desde la Junta Electoral Central a las juntas electorales locales de que se ha tenido en cuenta siempre y cuando la reserva se haya realizado antes de la convocatoria electoral, es decir, antes del 30 de mayo. Seguimos insistiendo y seguimos pidiéndole a la Junta Electoral Central que se tenga en cuenta el tener reservado unas vacaciones independientemente de cuál sea el momento de haberlas reservado, siempre y cuando, por supuesto, la reserva se haya realizado antes de que la persona en cuestión haya sido llamado a formar parte de una mesa electoral. Entendemos que de esa forma pues habría una tranquilidad en el sector, que es lo que demandamos en este sentido.
Claro, es que lo que acabo de decir es muy interesante, porque claro, el marrón sino que les cae a ustedes es gordísimo, porque me van a decir, oye Manolo, por favor, di que yo te pedí las vacaciones antes de que Sánchez dijera la fecha. Pues claro, no, ustedes dicen, no, lo que queremos nosotros es que antes de que sea la persona convocada a la mesa electoral, también pueda alegar que se, porque si no, claro, no se atrevería a irse de vacaciones. Interesante, ya veremos cuál es el desenlace.
Entendemos que es así. Además, hemos de tener en cuenta que la norma también establece que el participar en un evento familiar de especial relevancia exime o da la posibilidad de ser eximido de estar en una mesa electoral. Eso ya lo pone la propia norma. Bueno, pues podemos entender igualmente que unas vacaciones familiares también es un evento familiar de especial relevancia. Por otro lado, lo que sí seguimos recomendando es la contratación de un seguro de viajes. Es algo que siempre hacemos las agencias de viajes y en este caso en particular, pues con más insistencia, un seguro de viajes que cubra la garantía de gastos de cancelación y específicamente la cobertura que la tienen la mayoría de los seguros de ser llamado a una mesa electoral. Entendemos que con esta precaución, la de tener un buen seguro de viajes y también la normativa establecida por parte de la propia Junta Electoral Central de eximir para todas aquellas personas que tengan unas vacaciones contratadas antes de una determinada fecha, pues ya estamos lanzando un mensaje de tranquilidad al ciudadano para que pueda seguir acudiendo a su agencia de viajes y reservar sus vacaciones con tranquilidad.
Pues José Manuel Lastra, vicepresidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes, gracias y un abrazo.
Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Gutiérrez, hoy que hemos tenido en la cantidad de llamadas de los oyentes, porque ha habido de todo, ¿no?
Ha habido de todo, ha habido muchos asuntos, muchos temas de calado. Hemos hablado del coche eléctrico como futuro, hemos hablado de marcas falsificadas y hemos hablado de los inodoros japoneses, ¿no? Esos del chorrito. Y aquí ha habido varios oyentes que han llamado al 600-99-1314 para explicar lo suyo. Oye, que estamos hablando del chorrito este japonés como la gran innovación. Y escuchamos.
Lo del grifo este de ducha en el bidé existe desde hace mucho, ¿eh? No solamente en Japón. Que yo ya lo tengo al ladito de mi WC desde hace unos cuantos años. No necesito quedarme con el cartón ni con el papel higiénico. Una toallita y agua fresca. Pero que existe desde hace mucho. A ver.
A ver, a ver. Ahí. Que es que parece que no estamos en el mundo.
No estamos en el mundo, ¿no?
Bueno, luego también hemos conocido historias realmente rocambolescas. Escucha, Carlos.
Yo llevo sin utilizar papel higiénico ya unos cuantos años. Yo empecé por problemas físicos, básicamente. Pero luego es que no hay color, ¿eh? Es que no os podéis imaginar la diferencia que hay. Agüita y jabón en la bañera. Ni bidé ni leches. En la bañera, agüita y jabón. Claro, eso tiene un problema. Cuando sales de casa, claro, pues no puedes, tienes que usar el papel higiénico, ¿verdad?
Claro, amigo, claro, claro, claro.
No, pero tiene razón en lo que dice, porque los médicos recomiendan siempre y cuando puedas, claro.
Siempre y cuando puedas, efectivamente. Si estás en casa y tienes tiempo libre, perfecto. Bueno, te decía que hemos hablado también si el coche eléctrico es el futuro o no. Pues mira, vamos a escuchar a Luis, que es camionero.
Soy un camionero y acabas de decir una verdad muy grande, y es la siguiente. El futuro no es el coche eléctrico. Yo lo llevo diciendo años y mucha gente no me cree. No es eléctrico, y lo hablas con quien lo hables, el que entienda un poquito, el futuro no es el coche eléctrico. Y acabas de decir que puede ser el hidrógeno. Yo pienso lo mismo, que puede ser el hidrógeno. Porque el híbrido, que está diciendo Goyo, el híbrido es para cuando te metes en Madrid o eso, el ahorro, pero luego en carretera no es tanto ahorro.
Eso está bien pensado y la verdad es que lo que dice Luis tiene mucho sentido en un sitio como la península. ¿Pero qué pasa en una isla como Tenerife? Nos lo va a explicar Pedro.
Tanto yo como mi mujer tenemos vehículos eléctricos y estamos un poco, bueno, yo estoy un poco en desacuerdo con lo que habéis comentado, básicamente porque aquí en la isla de Tenerife, por suerte, tenemos muchísimos cargadores gratis, tanto en el norte como en la zona sur, tenemos muchísimos cargadores gratis, aparte tenemos nuestros cargadores en nuestra casa, y con las autonomías que dan los vehículos eléctricos, que en nuestro caso son 340 kilómetros, como comprenderás, podemos dar la vuelta completa a la isla y nos sobra un 30 y un 40 de batería, podemos subir al Teide, bajar y ir a Buenavista al Norte, ir a Deje luego, volver a casa, y aún así nos queda un 30 o un 40 de batería.
Claro, para una isla como Tenerife, claro, pues el coche eléctrico pues tiene sentido, ¿no? Y más sobre todo con lo que nos ha contado este oyente. Por cierto, seguimos recibiendo mensajes en el 600-99-1314 en relación al Camino del Cid, que es el que ha elegido este año Herrera para recorrer.
He oído que va a hacer la ruta del Cid. Empieza en Burgos, Soria, Guadalajara y luego ya hacia Valencia. Se ha dejado usted la comunidad que tiene más kilómetros de esa ruta. Me refiero a Aragón. Ahora, usted se habrá preparado bien como todo lo que hace, pero si no ha llegado a ese convencimiento, pregúntele usted al señor del Val, que la ruta del Cid pasa por Ateca. Entre Ateca y Terrer, ambas en la provincia de
Zaragoza. Vamos, lo que quiere decir Pepe, que nos ha llamado desde Barcelona, es que pase por Alcocer, donde hubo una gran batalla del Cid. Recuerdo el teléfono, John, 600-99-1314.
Fue un milagro el que ayer vivimos en Teruel tras el derrumbe de ese edificio de 5 plantas en pleno centro en cuestión de segundos. Fue impresionante, pero claro, ¿qué va a pasar a partir de hoy con esas 45 personas que lo han perdido absolutamente todo, Pilar García Muñiz?
Pues de momento estas 21 familias que en cuestión de décimas de segundo ayer perdieron sus casas, pero lo importante, salvaron sus vidas, pues están realojadas en albergues como el que Cáritas tiene en la ciudad de Teruel. Otros están en hoteles y en hostales, pero la Dirección General de Aragón está buscando soluciones más a largo plazo. Vamos a hablar precisamente con una de estas familias que tuvo que salir corriendo de su vivienda, que ha salvado la vida, repetimos, esto es lo importante, pero que lo ha perdido todo.
Todo eso ya mismo y mañana a las 6 otra vez, Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado. Familias, os merecéis el mejor ahorro.
Sea como sea vuestra familia, con el nuevo plan Familias de Iberdrola podréis ahorrar más durante las horas del desayuno, la comida, la cena y los fines de semana. Y conseguir hasta un 30% de descuento en el término de potencia y un 5% extra si sois familia numerosa. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Esta semana se prevé soleada en todo el país con un aumento generalizado de los descuentos en gafas de sol.
Ven a los Sunny Days de General Óptica y encuentra tus gafas de sol favoritas al 50%. Solo hasta el 21 de junio. Aprovechalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Pero cómo brilla? ¡Y qué fuerza! Que tu melena deje hablar con Color Clean Ones. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%. Hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para Farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Las vacaciones de verano están a la vuelta de la esquina y una de las sorpresas que nos podemos encontrar al regreso es que nuestra plaza de garaje esté ocupada. ¿Sabes lo que tienes que hacer si esto te pasa? Pues enseguida te lo voy a contar. Porque antes quiero recordarte que este 13 de junio se ha celebrado el Día Mundial contra el Cáncer de Piel, Mónica Álvarez.
Así es, John. Una enfermedad que, según la Academia Española de Dermatología y Venereología, en nuestro país ha aumentado su diagnóstico en torno al 7%, principalmente entre los jóvenes de 25 a 29 años. Ojo, ¿eh? De ahí que sea tan importante concienciar sobre el cáncer de piel y su prevención.
Y para ello vamos a hablar con la doctora Patricia Bajo, que es dermatóloga del Hospital Universitario Vitas Madrid, Arturo Soria. Patricia, vemos que entre los jóvenes aumenta el diagnóstico de cáncer de piel. ¿Por qué? Porque claro, no están suficientemente concienciados, no se lo hemos explicado bien. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Encantada de estar con ustedes. Pues bueno, yo creo que hay un aumento generalizado, como han dicho, en el diagnóstico de cáncer de piel en general, en todas las edades, pero sí que es verdad que ha aumentado también en esta franja de entre los 25 y los 30 años. Yo lo relaciono con diferentes causas y motivos. Es más importante este aumento en los jóvenes en mujeres y es porque, entre otras cosas, se sigue manteniendo el uso de las cabinas de rayos ultravioleta A para el bronceado, a pesar de que llevamos muchos años advirtiendo de las consecuencias que tiene este uso. Por otro lado, también es verdad que han aumentado muchísimo el número de consultas dermatológicas y que estas cada vez se hacen a edades más tempranas. Esto nos permite hacer revisiones a edades tempranas y también hacer un diagnóstico quizá a edades más tempranas de este tipo de patología. Uh-huh. Por otro lado, pues en los hábitos de ropa, quizá pues vamos con menos ropa. Y también el aumento de la práctica del deporte al aire libre, sin estar lo suficientemente protegidos.
Yeah.
Y en cuanto a si están concienciados o no, pues yo creo que realmente sí que hacemos una labor importante de educación los dermatólogos, tanto en las consultas como charlas que damos a nivel de colegios y etcétera. Lo que pasa que sí que es verdad que los niños e incluso los padres pues relacionan solo el uso del fotoprotector muchas veces con playa, piscina, y realmente estos niños, que esa exposición a esa edad es la que va a tener consecuencia, pues a lo mejor a los 25 o 30 años, esa protección debe realizarse también cuando están en los recreos, en los patios, cuando practican deporte, en el colegio, porque eso a lo largo del año son muchas horas de exposición y eso es muy importante. Tener esa protección en el día a día, no solamente en los momentos de playa, piscina.
Exacto, exacto, doctora. Además de ponernos protección solar, ¿qué debemos hacer?
Bueno, lo más importante es elegir bien el fotoprotector, porque muchas veces hay una reducción en esta aplicación porque no elegimos el adecuado. Muchas personas dicen, pues es que esos protectores espesos, tal. No, hoy en día hay protectores con una textura ligera, que son muy fáciles de aplicar. Pero bueno, es importante aplicarlo adecuadamente, pues aplicarlo en cantidad suficiente, porque hay gente que se echa muy poquito y se lo extiende demasiado. En teoría hay que aplicar como 2 miligramos por centímetro cuadrado, o sea, hay que dejar cierta cantidad en la superficie y aplicársela, por ejemplo, media hora antes y reaplicarla con cierta frecuencia cada 2 o 3 horas, sobre todo si estamos pues en baños de agua o sudamos porque estamos practicando deporte, etcétera. Luego podemos complementarlo con los fotoprotectores solares, que son unas cápsulas que es tomarse una al día en los periodos de mayor exposición, que nos hace una modulación del sistema inmune para defendernos mejor, y otra serie de complementos de antioxidantes y vitamina D. Y luego pues todo lo que es la parte más física, pues la ropa que tenga protección o manga larga, luego no todas las estructuras de tejido tienen la misma capacidad de protección.
Y luego, John, también gafas, importantísimo, sombreros. Doctora, revisarnos nuestros lunares, que eso es fundamental. Hombre, ¿no? Estar ahí pendientes si aumentan de tamaño, si cambian la forma. Así que nos queda pues muy claro, John.
Todo eso lo tenemos que hacer con los expertos, por eso hablábamos con Patricia Bajo, dermatóloga del Hospital Universitario Vitas Madrid, Arturo Soria. Patricia, gracias, un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Conol, compramos tu coche en Canal Car.
En Ahorramás sabemos que si los precios se convierten en un marrón...
¡Vaya marrón de precios!
El rompeprecios de Ahorramás los machaca del tirón.
Siempre ahorrando y con el mazo dando.
Porque llega el rompeprecios de Ahorramás con ofertas brutales.
Como el botón del Pacífico en anillas por 5,99 euros el kilo.
En Ahorramás estamos que lo rompemos.
¿Has pagado el impuesto sobre sucesiones? ¿Sabías que los tribunales han confirmado que en la mayoría de los casos está mal liquidado? No dejes pasar la oportunidad. Pide la devolución y consigue como mínimo 200 euros. Consulta requisitos. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Atención, empresario. Necesita alquilar una nave industrial, naveco.es. Necesita un suelo industrial logístico, naveco.es. Recuerde, en Madrid su inmobiliaria industrial se llama naveco.es.
Los Nogales, 45 años cuidando de las personas mayores. Sabemos que necesitas tener la certeza de que tus seres queridos están bien atendidos, con actividades terapéuticas y de ocio para el bienestar de las personas durante el verano. 913-31-3101 o en los-nogales.es. Elige experiencia. Elige Los Nogales.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Cocina Salve, Mónica, es lo que hay que hacer, pasarse por ahí.
Hombre, claro que sí, porque son nuestros amigos de COPE, ¿verdad? Es un clásico de la fabricación y venta de cocinas en Madrid. Claro. Lo tienen todo, diseñan, fabrican los muebles que más nos gustan, los hacen a medida, nos los instalan. Vas por allí, tienen de todo, electrodomésticos, encimera, muebles auxiliares. Llama ya al 91 88 43 960. O échale un ojo a cocinasalve.com. Y si no, en Hermanos García Noblejas 45 te atienden estupendamente. Cocina Salve, un clásico en Madrid.
¿A quién no le ha pasado alguna vez que tras una jornada laboral o después de unas vacaciones te encuentras con que en tu garaje han ocupado tu plaza? Pues esa sorpresa desagradable genera preguntas, como hay que llamar a la policía, a la grúa. ¿Nos ampara la ley? Se lo vamos a preguntar a Alejandro Corral, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad CEU San Pablo. Alejandro, ¿qué hacemos en estos casos?
Hola, muy buenos días. Bueno, pues la verdad es que ante esta situación pues tenemos varias vías. Tenemos desde la vía civil, ¿no? Pues como ejercitar una acción de recuperación de la posesión, que lógicamente pues tarda, tiene su procedimiento y tardaría. Pero bueno, también podemos llamar a la policía porque, bueno, al final es una infracción administrativa, ¿no? Y entonces la policía vendría, comprobaría datos y, en efecto, llegado el caso, se podría llamar a la grúa para que dejase expedito el sitio. Y bueno, pues todo, desde luego, siempre con intervención de la policía. Llamar a la grúa nosotros directamente no lo recomiendo, porque cualquier daño que pudiera surgir en el vehículo, pues quizás no lo podrían... Claro. Podría luego reclamar. Había cuenta de que, bueno, quien va con la grúa no sabe si efectivamente está ocupando ilegalmente o no en la plaza, ¿no? Entonces, bueno, es un poco problemático.
Claro. Alejandro, ¿cómo nos defiende el derecho ante este tipo de situaciones?
Pues bueno, ya te digo, tenemos esas distintas vías. Luego también hay una vía penal, porque no deja de ser puede llegar a ser un delito de usurpación, si se considera así por un juez, ¿no? Pero vamos, el tema penal sería siempre el último recurso al que acudir, ¿no? Porque, bueno, sí que ha habido sentencias en situaciones similares en las que se ha condenado a penas de multa, ¿no? De multa de varios meses, de multa, pues, a gente que ha ocupado ilegalmente una plaza de garaje. Pero suele ser difícil porque el derecho penal, pues, a lo mejor no está para estas situaciones, ¿no? A no ser que sea una situación ya muy grave, pues reincidencia, una situación muy molesta, que ya sí que interviene el derecho penal. Normalmente la vía adecuada es la vía administrativa, llamar a la policía, o la vía civil. Si tenemos tiempo y las ganas, pues no podemos ir por esa vía. Pero bueno, es complicado.
Ya.
¿Y si la plaza es alquilada y no eres el propietario?
Bueno, pues en la medida en que se puede acreditar que te la han alquilado, pues también podrías ejercer esos derechos, ¿no? Como arrendatario de una plaza de garaje.
Uh-huh. Ahí,
Yo lo que recomiendo siempre es, antes que nada, pues acudir al presidente de la comunidad de vecinos.
Eso iba a decir yo, claro.
Eso es. Nosotros siempre recomendamos como abogados o como juristas, pues entablar las vías adecuadas de negociación, ¿no? Intentar hablar con el presidente de la comunidad, con los vecinos, pues para
arreglar esa situación antes, antes que luego ya enseguida la policía.
Pues Alejandro Corral, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad CEU San Pablo, gracias y un abrazo.
Gracias, un saludo, hasta luego. Buen día.
Pues mira, nosotros ahora vamos a aparcar, que tenemos plaza, que es la nuestra, para poder escuchar tranquilamente a Pilar García Muñiz y el resto del equipo de Mediodía Cope para hablar de lo que sucede en España y en el mundo. Es la una.